Según un estudio de ICA, el 60% de los consumidores reconoce tener un nivel de cultura financiera baja o muy baja, Lier.
Un grave déficit del que responsabilizan en primer lugar a la banca, un 30%, seguido de los organismos reguladores, el sistema educativo y los propios usuarios.
Como dato, unas 130.000 familias de Euskadi aún son víctimas de fraudes financieros y la banca vuelve a comercializar productos de riesgo. Es decir, que esa falta de nivel cultural financiero sigue siendo peligrosa para muchas personas.
Por ello, las y los economistas vascos urgen la incorporación de la educación financiera desde la enseñanza básica. Precisamente, hoy dedicamos Gambara de Cerca a saber más de esa formación financiera que se imparte en los centros de enseñanza a nuestros escolares. Con la producción de Miguel Ángel Ibáñez, Formación Financiera, de los bancos a las escuelas, de las escuelas a los bancos. Money makes the world go around, the world go around.
Money makes the world go around, it makes the world go round. En Radio Euskadi, Gambara de Cerca.
Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What?
Dentro del Plan Conjunto de Lucha contra el Fraude Fiscal, Diputaciones Forales y Gobierno Vasco se apostó por reforzar estrategias preventivas, concienciando sobre el valor social de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos y una mayor concienciación fiscal desde una edad temprana. Saludamos a Itziar Aguirre, nuestra primera invitada, viceconsejera de Hacienda del Gobierno Vasco. Gabón.
Gabón.
A partir de ese momento, entre las acciones preventivas del Plan de Lucha contra el Fraude, se promovió para el curso escolar 2017-2018 un programa conjunto de educación cívico-tributaria consistente en una unidad didáctica sobre economía y fiscalidad. ¿A qué edades, a qué curso se destina este tipo de formación?
Bien, el primer año, en el año 2017, se dedicó o fue dirigido a alumnos y alumnas a partir de cuarto de la ESO, que es 15 o 16 años. A partir ya del 18, no solo hicimos a partir de cuarto de la ESO, sino también incluimos alumnos de formación profesional.
Los centros escolares de Euskadi que deseen participar en el programa cuentan con la asistencia, con el apoyo de servicios especializados y el asesoramiento para la impartición de estas unidades didácticas. Uno de los objetivos de este programa sería formar ciudadanos que sean honestos y que no traten de defraudar al fisco.
Sí, en el fondo, al final, ese es el objetivo. Lo que es verdad es que si tú, o por lo menos entendemos cuál es el sentido social de los impuestos, es decir, que con esos impuestos vamos a pagar servicios públicos, también se entenderá el efecto pernicioso que supone defraudar impuestos.
¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué capacidades, conocimientos o valores se pretende que vayan adquiriendo estos alumnos en este programa, en estos módulos?
Bien, en principio lo que nosotros pretendemos es enseñarles un poco cuál es en el entramado institucional vasco, si aprenden un poco cómo recaudamos los impuestos en Euskadi, que tenemos un sistema de concierto económico que es pues propio y singular, por el que las diputaciones forales pues recaudan impuestos, y que luego a partir de ahí, con los mismos impuestos que recaudamos, podemos dar los servicios, ya sea educación, sanidad, dependencia o cualquier otro tipo de servicio, pues si comprenden que a raíz de una buena... Si comprenden que a raíz de una buena conciencia fiscal, de que a través de los impuestos pues pueden ofrecer buenos servicios, pues también entenderán que defraudarlos es un efecto pernicioso para el mismo.
Me imagino que se hará de una manera lo más didáctica posible para que puedan absorber todos estos conocimientos.
Sí, bueno, en principio a los colegios se les da un poco la opción de hacerlo de una forma flexible, es decir, el propio profesor puede elegir qué sistema puede utilizar, y luego a partir de ahí además le damos mucha importancia pues al apoyo de herramientas multimedia que puedan conseguir pues distintos contenidos pues de una manera ágil y atractiva pues para el alumnado.
Por el tiempo que lleva en marcha esta iniciativa, no sé, ¿qué balance hace el Gobierno vasco y las diputaciones forales? ¿Qué balance hacéis de estos módulos, de estos cursos?
Hombre, pues la valoración es muy positiva, porque, fíjate, la educación tributaria empezó en Guipúzcoa en el año 2014, creo. En el 2017 ya lo extendimos a los tres territorios históricos, participamos Gobierno vasco y diputaciones forales. Empezamos con 132 colegios, ya estamos en 219, hasta ahora han participado más de 10.000 alumnos y alumnas y cumplimos en todo momento y superamos pues todos los objetivos que nos tenemos marcados. Y además les hacemos una encuesta de satisfacción a los colegios y en todos los casos la valoración siempre es muy positiva.
Esa es la valoración de los colegios. Y para esos estudiantes de 14, 15 años, ¿para ellos es fácil entender lo que se les explica y lo que se pretende educar con esta información cívico-tributaria?
Bueno, yo creo que el lenguaje que hay que utilizar con las personas de 14, 15 años efectivamente es distinto al que utilizaríamos en otro tipo de lugares, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos personal especializado y el propio profesor también adapta a la situación real o al propio alumnado que tiene, pues para darle la mejor forma de poder hacer entender, ¿no?, al alumnado cuál es el sistema que tenemos.
Han sido ya unos cuantos años, no sé, mirando de aquí al futuro. El año pasado se suscribió, creo que, un acuerdo de prórroga de este programa. ¿Va a seguir utilizándose? ¿Se va a poner en la mesa de estos centros educativos? ¿Hasta qué año? ¿Cuál es el objetivo?
Sí, en principio el objetivo que el convenio que firmamos en el año 2018 ampliaba el primer proyecto que hicimos en el 17 hasta el curso 2020-2021, teniendo en cuenta que en todo momento estamos cumpliendo con todos los objetivos que nos marcamos desde un inicio, pues yo me imagino que el proyecto seguirá adelante a partir del 2021 también.
Vista la buena acogida, seguro
exacto,
que es así.
Exacto.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca este proyecto, el objetivo que se quería implantar, a ver si se logra. Itziar Aguirre, viceconsejera de Hacienda del Gobierno Vasco, muchas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Gambara. La crisis de 2008 y los escándalos financieros alertaron sobre la necesidad de mejorar la cultura financiera de la población, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea y la OCDE. Se empezó a considerar que la formación financiera debería incorporarse al sistema educativo cuanto antes. Según la Comisión Europea, la educación financiera en el ámbito escolar hace referencia a la enseñanza de conocimientos y valores que permitan al alumnado tomar decisiones financieras informadas y sensatas en su vida diaria y preparar a los estudiantes para los retos financieros básicos con los que se encontrará a lo largo de su vida. Entidades bancarias como CaixaBank comenzaron a desarrollar e impartir sus propios programas de educación financiera en centros escolares. Vamos a saludar a Endika Ruiz de Zárate, pertenece al Departamento de Comunicación y al Área de Responsabilidad Social de CaixaBank. Gabón.
Gabón soy.
Y también a Lourdes Antoñana, es coordinadora del programa Finanzas para la Vida. Gabón.
Gabón.
Endika, CaixaBank fue de las primeras entidades financieras en desarrollar estos programas de educación financiera para los centros escolares. ¿Qué os llevó a dar este paso?
Mira, contábamos con una experiencia previa que puso la Caja de Ahorros Vital allá por el año 2008. Un programa que abordaba la educación financiera. Y nosotros en el 2014, por compromiso social, con nuestro compromiso, pensábamos que con el conocimiento y la experiencia que tenemos en el día a día, pues podíamos colaborar en mejorar el conocimiento que la sociedad en general tiene de las finanzas. Y en el caso concreto de los jóvenes, a través de este programa de Finanzas para la Vida, pues creemos que les podemos ayudar a prepararse para hacer frente a los retos económicos, a los retos financieros con los que se van a ir encontrando a lo largo de su vida.
Solo este curso, 1.695 escolares han iniciado el programa de Finanzas para la Vida de CaixaBank. Creo que habéis aumentado el número de alumnos respecto a años anteriores, al año anterior.
Así es, en efecto. Es un proyecto que crece curso tras curso. De hecho, a día de hoy, después de que comunicáramos el inicio del curso, son ya casi 2.000 los alumnos y alumnas que están inscritos. Nos esperamos al finalizar el curso triplicar el número de centros a los que llegamos en la primera edición, en el curso 2015-2016, y duplicar el número de las aulas y de los jóvenes que habrán recibido la formación.
Lourdes, el principal objetivo es que el alumnado adquiera una serie de competencias y conocimientos que le serán imprescindibles en su transición a la vida adulta. El programa Finanzas para la Vida está desarrollado en forma de juego. Suponemos que será para hacer más atractivo su contenido a los chavales.
Sí, el formato del programa es un juego de simulación que permite al alumnado el vivenciar, experimentar de forma directa pues situaciones de la vida diaria, en las cuales pues hay una serie de circunstancias que tienen que ver con las finanzas, tanto con el dinero como con las decisiones que vamos tomando en función de ese devenir del dinero que va surgiendo.
La idea es que aprendan lo más básico de la economía familiar: ingresos, gastos obligatorios, innecesarios, superfluos, no gastar más de lo que se ingresa, lo que implica a su vez un consumo responsable. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo hacéis? ¿A qué lo aplicáis?
Sí, bueno, el programa Finanzas para la Vida se estructura en tres bloques, digamos. En el primer bloque es crear el interés, es esa sesión de inicio en el cual se pone en marcha el juego. Durante todo el juego es muy importante también la implicación, no solo del alumnado, sino también del propio profesorado, porque luego hay unas sesiones intermedias que son de experimentación directa, de uso del juego, y que son dinamizadas por el equipo docente, con ayuda de una secretaría técnica, y posteriormente la tercera parte del programa es una parte de evaluación en la cual los chicos y chicas tienen la oportunidad de exponer cuál ha sido la vida que les ha tocado vivir y cuáles han sido sus decisiones, y así permitir pues valorar si han sido las correctas o no, y de ahí la presencia de una persona, de un profesional de Cuchabank en este caso.
Y permite trabajar además otras competencias educativas como la matemática, las tecnologías digitales o la comunicación lingüística, no solo puras finanzas.
Efectivamente, como te decía al principio, una vez transcurrido todas las etapas del programa, cuando llegamos al último bloque, los chicos y chicas, y cada vez más en los centros educativos, pues hacen esa exposición de cuál ha sido la vida que les ha tocado vivir, y suelen utilizar pues herramientas verbales y visuales, ¿no? Un PowerPoint, por ejemplo. Es cierto que hay varios centros educativos que ya tienen integrado Finanzas para la Vida en su currículum educativo y que incluso pues cuenta para la nota, ¿eh? Entonces los chicos y chicas tienen que buscar información, tienen que manejar herramientas para hacer visible esa exposición, y les obliga sobre todo a acordar decisiones, a seleccionar información, de ahí que bueno pues sea un poco transversal, no solamente a una materia de matemáticas, economía o emprendizaje, sino un poco transversal a todas las asignaturas y por tanto a varias competencias educativas.
¿Y cómo lo acogen los alumnos? ¿Muestran interés por todo lo que se les enseña?
Bueno, aquí es curioso, ¿no? Porque cuando vamos al aula, pues normalmente yo suelo decir, ¿no?, que sus posturas y sus caras lo dicen todo. Cuando empezamos, el programa se llama Finanzas para la Vida. Uf, un rollo. Y la verdad es que luego, según va pasando la sesión, bueno, se van adentrando en el juego, y lo cierto es que son muchos los centros también en los que, una vez que hemos finalizado, hemos hecho la sesión de cierre, como el material se queda en el aula, vuelven a jugar, vuelven a utilizar el juego a lo largo del curso escolar. Por tanto, eso nos denota una información de que les gusta, ¿eh?
Al final es lo hacéis lo más práctico posible, ¿no?
De eso se trata, ¿no? Que ellos adquieran esas habilidades financieras de una forma distendida, dinámica, lúdica, de ahí la importancia que estén todos los agentes que trabajen al unísono, ¿no? Desde alumnado, profesorado, personal dinamizador y profesionales de la entidad. El juego está basado en una filosofía de trabajo colaborativo y cooperativo, precisamente por eso, ¿no?
Lo definís como una herramienta especialmente eficaz en aulas de cuarto de la ESO para las asignaturas de economía e iniciativa a la actividad emprendedora, algo así como un complemento idóneo, decís, en la formación de estos estudiantes.
Sí, efectivamente, pues es un complemento porque el juego tiene dos niveles de dificultad, digamos, un nivel más básico y un nivel más avanzado, y permite trabajar tanto presupuesto familiar, digamos, de la vida doméstica, aparecen gastos, ingresos, impuestos personales, temas de herencia, lotería, pues los vinculados al día a día, pero también permite acercarse a conceptos vinculados con el mundo de la empresa, impuesto de sociedades, beneficios empresariales, a entender esos conceptos que resultan un poco complejos. Los oímos, los vemos escritos en prensa, pero a veces nos cuesta entender qué suponen y cómo funcionan. Y por eso pues suele resultar de utilidad en esa serie de asignaturas, aunque en realidad no se requieren unos grandes conocimientos de economía para poder utilizar el juego, porque lo que necesitan se va adquiriendo a medida que van jugando.
Indica, por cierto, que todos los materiales son libres de plástico, es decir, todo el material físico de este programa está elaborado de papel con certificación FSC, procedente de papel reciclado, o bosques gestionados con criterios de sostenibilidad, comprometidos con el medio ambiente también.
Eso es. Antes os hablaba de responsabilidad o de compromiso social. En este caso tendríamos que sumarle también un compromiso ambiental. Pensamos que todos podemos ayudar a mejorar el medio ambiente y, bueno, pues en Kutxabank trabajamos por reducir nuestra huella de carbono y también por reducir el consumo de plástico en lo máximo posible. No sé si Lourdes, si quieres comentar algo más en concreto de qué es lo que se ha hecho en la caja.
Pues en realidad la caja principalmente lo que predomina es el cartón, y las tarjetas de personajes y las tarjetas variables también son de un material que luego se pueda reciclar, y ese material se queda en el aula y ese, digamos que es el físico. El juego también permite ser trabajado en un formato digital a través del uso de una hoja Excel. Entonces, ahí no se imprime, sino que lo que se hace es utilizar pues un medio al alcance de cualquiera.
Uh-huh. En el tiempo que Kutxabank lleva trabajando con este programa, Finanzas para la Vida, ¿no se indica qué cuentas habéis hecho? ¿Cuántos chicos, chicas de Euskadi han podido recibir ya esta formación?
Mira, hasta este curso último, 18-19, eran prácticamente 7.200 los que habían participado. Y antes te decía que la expectativa es la de duplicar el número de participantes del curso, con lo cual, pues al final de este curso escolar debiéramos superar los 9.500, y bueno, pues sería bonito llegar a los 10.000.
Uh-huh. Pues bueno, estaremos pendiente a ver si alcanzamos esa cifra y que nuestros alumnos, que en un futuro van a tener que enfrentarse a la vida real, pues puedan hacerlo de manera más fácil. Indica Ruiz de Zárate, del Departamento de Comunicación y Área de Responsabilidad Social de Kutxabank. Eskerrik asko gurekin egotagatik.
Eskerrik asko zuei.
Lourdes Antoñana, coordinadora del programa Finanzas para la Vida. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Incorporo nuevas voces a la mesa. Máximo Chermeli, del Colegio Vasco de Economistas y profesor de Deusto Business School. Gabón.
Gabón, buenas noches.
Y junto a él está aquí en el estudio de Bilbao Ricardo Usategui, de Elkar Credit. Gabón.
Gabón.
Lanzo la pregunta a los dos. ¿Cómo debe ser la formación financiera? ¿Desde qué edades? ¿Cómo se tiene que estructurar, Máximo?
Bueno, yo creo que la educación financiera es una educación multidimensional, es decir, es un tema personal que cada uno tiene que, por un lado, cuidar porque es necesaria para sobrevivir. Ya decimos en economía, cuando el primer día entro en el aula, que la economía estudia las reglas de la casa, con lo cual cada uno tiene una casa o tendrá una casa, un rincón donde vivir y tendrá que saber administrarlo. Y es multidimensional porque siempre más se ha puesto de relieve que es importante que estén al lado de las personas, tanto las instituciones públicas en el sentido de las instituciones de la enseñanza, es decir, los colegios, las universidades y también las entidades, ¿no? Hemos visto, bueno, hemos escuchado los proyectos que se han desarrollado conjuntamente por parte de instituciones públicas, entidades financieras. Entonces es un tema, creo que, multidimensional. Es importante que se desarrolle con los diferentes actores que son parte del sistema financiero.
Uh-huh. Lanzo la misma pregunta también a Ricardo. ¿Cómo debe ser la formación financiera? ¿Desde qué edades? ¿Cómo se tiene que estructurar?
Yo vengo en nombre de la asociación El Car Credit, pero representando también a Finanzas Aratago, que es una red vasca de educación en finanzas éticas y alternativas que formamos junto a Economistas Sin Fronteras, Oico Credit Euskadi, COP57 Euskal Herria y la Asociación Vasca de Apoyo a FIARE. Uh-huh. Nosotras, en el año 2016, viendo cómo se estaba generando la educación financiera, pues presentamos un proyecto que es una crítica global, ¿no?, a esta educación financiera, que como punto fundamental sería que sí, es necesaria una educación financiera, pero tenemos dudas de cómo, cuándo y si no es mejor hacer una formación en una economía global que está dentro de ella, está la educación financiera y no como se está desarrollando actualmente.
Uh-huh. Máximo, desde el Colegio Vasco Economistak se urge a incorporar la educación financiera desde la enseñanza básica. ¿Qué deficiencias observáis? ¿Había?
Sí, a ver, se ha visto claramente también los datos del último informe de la OECD, que por ejemplo España y los españoles en general, los chicos, quiero decir, los que ya son pequeños, son deficitarios. Por ejemplo, no saben leer una nómina, no saben leer una factura, o sea, no entienden algunas pequeñas cosas que luego en el día a día son bastante básicas. Entonces hemos detectado esto y creemos que es importante que ya desde una edad pequeña, es decir, ya desde los 10, 12, 13 y 15 años en el colegio, sea importante que sepan, sean capaces de hacer esto, ¿no? Entonces, otras cosas que hemos detectado es, por ejemplo, que a la hora de tomar una decisión de inversión no saben ponderar los riesgos que hay que asumir. Es decir, el tema de meterse en un tipo de inversión más que en otro tipo de inversión parece bastante fácil o intuitivo, pero en algunos casos la asunción de riesgo no se pondera de forma adecuada. Entonces, yo creo que es importante, retomando un poco la pregunta que hacías anteriormente, que ya desde los primeros años de edad, es decir, ya que empiezas a entrar en el mundo y sobre todo te empiezas a relacionar con los instrumentos financieros, tienes que tener un poco las herramientas mínimas. Pero no solo es hablar de finanza dura y pura, es el mismo moverse a través de las facturas, a través de las nóminas, que al fin y al cabo todos tendremos probablemente una nómina que tendremos que saber leer. Entonces es importante ya tener todos los elementos, saber cómo funciona, incluso diría más, saber que, por ejemplo, lo que estás cotizando hoy un día será tu pensión, cómo funciona el sistema de pensiones. En muchos casos se detectan, hasta incluso en la universidad, muchas lacunas, ¿no? Que los alumnos que tienen 17 años y 18 años no saben realmente qué es el sistema de reparto, cómo funciona el sistema de pensiones, y eso forma parte de la educación financiera.
Uh-huh. ¿Y quién debería enseñar esta educación financiera en los centros educativos? ¿Economistas? ¿Tendría que ser entidades financieras, especialistas, los profesores mismos? ¿Quién tendría que ser el que les enseñe a los alumnos?
Yo creo que, como te comentaba antes, es un tema multidimensional, entonces la sinergia de estos actores son, sí, fundamentalmente, es la sinergia, es decir, son los economistas, desde luego, que son los que tienen estas herramientas, pero tienen que hacerlo junto con entidades financieras y junto con entidades públicas. ¿Por qué? Porque cada uno aporta una visión distinta y una visión también que es pluriforme y que permite aportar al debate, a la reflexión, diferentes aspectos. Entonces yo creo que las personas tituladas son los economistas, pero que tienen que hacerlo en sinergia y conjuntamente con instituciones públicas y con entidades financieras. También porque son las que en el día a día se enfrentan a los que son los futuros potenciales clientes. Entonces, fíjate si es importante que hasta las propias entidades financieras le interesa que las personas vengan bien formadas y sepan qué tipo de riesgo tienen que asumir, porque esto le implica incluso una menor responsabilidad a la hora de ayudarles y asesorarles en la hora de elegir inversiones. Se sienten como más protegidas, más seguras. Es decir, son personas que saben lo que están haciendo y no es necesario que le explique más.
Uh-huh. Actualmente tenemos las herramientas suficientes para gestionar nuestras finanzas ordinarias, valorar decisiones económicas, tener en cuenta no puedo gastar más de lo que entra. ¿Tenemos esas herramientas o no? ¿O falta mucho?
Yo creo que falta mucho. Es decir, parece que parece sencillo, ¿no? A veces lo detectas ya dentro de un aula o como dentro del Colegio de Economistas, en la comunidad que tenemos, cuando interactuamos con alumnos. Sabemos realmente que parece que tan sencillo como que si te entra X, no tiene que salir más de X, y que es obvio que si no tienes esto, no puedes hacer el otro, ¿no? O sea, es decir, si no hay entradas, no puede haber salidas. Pero yo creo que nos faltan herramientas. Es decir, que tenemos que profundizar mucho. Y el sistema, el propio sistema capitalista en el que estamos inmersos, es un sistema que funciona mucho y utiliza muchas herramientas, siempre más complejas, que son herramientas financieras. Entonces, si no empezamos desde lo pequeño y seguimos analizando, profundizando siempre más, pues sí, seremos capaces de dar más herramientas a las personas que se aprochan, que se acercan a este tipo de mundo.
Ricardo, eres miembro también, has contado de diferentes asociaciones, vienes en representación de ellas, de asociación El Car Credit también, El Car Credit Solidaridad. ¿Los bancos tienen el monopolio de la educación financiera? ¿Lo creéis que es así?
Nosotras empezamos el proyecto este de creación de la red precisamente al observar que las entidades financieras privadas estaban impartiendo educación financiera en los centros educativos, ¿no? Que nos sorprendió enormemente, ¿no? Porque al final es meter el zorro en el gallinero, ¿verdad? O sea, dudamos absolutamente de la imparcialidad que puede tener una entidad financiera que se mete en un centro educativo a impartir educación financiera, ¿no? Porque ellos tienen, como han comentado, pues tienen muchos materiales atractivos para la juventud, pero creemos que bueno, por experiencia, ¿no? Uh-huh. Porque, o sea, están como enseñando las reglas, ¿no? Las instrucciones de un juego que quizás lo que hay que cambiar es el tablero, ¿no? Porque ellas siguen, o sea, la creación de clientela, y en esta ocasión nos sorprende que quizá están tirando a la juventud, ¿no? Desde el principio, enseñarle que todo depende de las decisiones personales que tomen en el tema financiero, y invisibilizando así que las decisiones financieras también tienen un impacto, ¿cómo se dice?, en la comunidad también. Uh-huh. Y nosotros que trabajamos por las finanzas éticas, pues vemos muy positivo pues trabajar para introducir también el tema ético en el tema de finanzas, que en todos los materiales que hemos visto y todas las declaraciones que hacen, jamás dedican un minuto a hablar sobre esto.
¿La educación financiera actual incita al capitalismo y oculta que hay, por ejemplo, gente que pasa hambre, que tiene necesidades?
Totalmente, totalmente, y valida la visión hegemónica del sistema capitalista, ¿no? Ya te digo, y la banca es la que la está impartiendo, ¿no? Que ha sido la responsable de la crisis, que invierte en armamento, destruye el medio ambiente, tiene el fraude fiscal, la opacidad, la especulación, todo esto. Y de eso seguro que no hablan cuando van a clase y acabamos de pasar una crisis, o la estamos pasando todavía, o va a llegar todavía más, y de eso no se habla, ¿no? Y los niños pues deberían ser conscientes de esto también, y que hay otra forma de hacer las cosas también, ¿verdad?
¿Y cuál es la balanza? ¿Cuál es el enfoque que debería darse?
Pues la balanza, que lo importante no es buscar solamente el beneficio económico, ¿no? Aquí pues poner en el centro de la vida pues la persona, ¿no? Y que la economía sea un medio y no un fin.
¿Se puede hacer una educación de finanzas ética?
Sí, claro, claro que se puede. Hay muchos movimientos que estaremos trabajando en ello. Y bueno.
Y desde la universidad, por ejemplo, el otro día organizamos una jornada de educación financiera, la propia Deusto Business School, tenemos un grado en finanzas donde trabajamos las finanzas éticas, y de ahí vienen un poco las sinergias con estas diferentes realidades, ¿no? El otro día justo organizamos en la universidad una jornada reflexionando sobre la relevancia de poder invertir tu dinero de una forma ética y de una forma sostenible. Es decir, se van concienciando, y lo hacemos nosotros en la universidad, en las aulas universitarias, de que es cada día, cuando ejercemos nuestras decisiones de consumo y de inversión, estamos votando, estamos ejerciendo nuestra ciudadanía y soberanía. Es decir, porque somos nosotros que, al elegir meter dinero más que en una empresa o en otra, pues al final estamos marcando el rumbo de la producción y entonces de las inversiones, ¿no?
Así es, así es. Fue una jornada muy, muy productiva, ¿no? Que compartimos Financia, Saratago y Economista, que en la Universidad de Deusto, donde tuvimos pues entidad como Labore, ¿no? De aquí, de un comercio local, un supermercado cooperativo. Trajimos a gente de Latinoamérica, de campesinas que vinieron a hablar también de cómo funcionan con los microcréditos. También trabajamos el tema en la universidad y en la educación, porque hemos creado también en colaboración con la organización catalana FEDS, con Oikocredit Cataluña y con Finanzas, la Asociación Finanzas Éticas, hemos creado también una red a nivel estatal, la red EFES, que es un encuentro de profesorado y entidades sobre finanzas éticas, ¿no? Para que entre ellas pues puedan coordinarse y tengan un banco de recursos el profesorado para intentar pues ser el contrapeso, ¿no? Estamos diciendo que la educación financiera la están impartiendo pues entidades privadas financieras, pues creemos que hay que incidir en el otro sentido, ¿no? Para nivelar la balanza y en ello estamos. Y por supuesto que sí. De hecho, hicimos también el mismo día viernes, hicimos un posicionamiento de la red sobre el plan de educación financiera nuevo de 2017-2021 que está impartiendo el CNMV y el Banco de España.
Uh-huh. Claro, porque esa es la idea. La idea es un poco trasladar el mensaje de que las finanzas, que son este lugar de encuentro entre personas que sí tienen recursos y otros que no tienen, tiene un espacio de diálogo entre personas que están teniendo, o sea, unas finalidades que son positivas, constructivas. Es decir, es darle, más allá de lo cuantitativo, esta visión cualitativa, ¿no? Es decir, para que no sea solo crecimiento y números, sino que sea también almas, ¿no? Y un poco desarrollo, es decir, ¿no? Que sea una finanza inclusiva. Es decir, tenemos también dentro de la propia universidad algunos proyectos de emprendimiento social, y esto se utiliza como de financiación lo que son las finanzas éticas, es decir, ¿no? Es como todo un ecosistema que poco a poco va tomando peso y va diciendo que las finanzas no son solo este lugar de malo, sino que también hay espacio para poder crear proyectos de kilómetro cero, de sostenibilidad, de desarrollo local, que son las cosas más interesantes.
Sí, sí. Antes estábamos hablando también, hemos hablado de la crisis que hemos pasado, que puede venir otra. ¿Una adecuada formación financiera hubiera ayudado a la ciudadanía a afrontar mejor la crisis económica del año 2008?
Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Y luego hay diferentes aspectos. Por un lado, este déficit de educación financiera que hemos vivido, y luego, por otro lado, claro, hemos tenido una serie de coyunturas especialmente negativas. En el caso concreto de España, hemos tenido la peor pista de aterrizaje de una crisis internacional, y sobre todo hemos tenido una serie de problemas que estaban más bien relacionados con la llegada de mucho dinero en sitios y en lugares donde quizás no eran los más apropiados, como el ámbito de la construcción, ¿no? Entonces hemos tenido una serie de múltiples factores que al fin y al cabo nos han determinado muchos problemas. Entonces, haber tenido unas herramientas, desde luego sí que nos hubiera ayudado y hubiéramos podido hacer mucho más y mucho mejor, ¿no?
Sí, no, es cierto lo que dices, por supuesto, pero creo que también en la pregunta igual está... Está la trampa, ¿no? Porque realmente estamos otra vez impartiendo la responsabilidad en las personas, ¿no? Por la crisis. Y creo que es al revés, ¿no? Porque precisamente las entidades bancarias pues hicieron un trabajo deplorable, ¿no? Con la especulación, aparte de engañando a los propios clientes, ¿no? Con las preferentes, con las cláusulas suelo, con ADICA y todos los casos que tuvieron. Bueno, fue un escándalo. Entonces, determinar la culpa así ya desde la pregunta, como que podía haber sido menos si estuviéramos mejor informados o informadas, pues creo que ahí estamos pues con la trampita de que realmente otras fueron las responsables verdaderas de todo, ¿verdad? Uh-huh.
¿Saben los ciudadanos las condiciones que les ponen los bancos a la hora de firmar? ¿Se ha solucionado esto estos últimos años? Hablamos de las cláusulas suelo, todo esto. ¿Se ha solucionado? Sí, no.
Siempre, yo creo que sí, los ciudadanos son siempre más informados, es decir, cuando entras en un banco ya sabes mucho más que antes, porque gracias a las crisis se solucionan determinadas cosas, pero se abren otros agujeros, pero desde luego sí que nos falta mucha información financiera. Es decir, sí, hay que tener en cuenta que las entidades financieras también tienen unos costes y tienen que cubrir estos costes, con lo cual, si por un lado se soluciona algún tema, por otro lado salpican otros asuntos, ¿no? Es como entonces como un videojuego donde van saliendo nuevos monstruos, pero sí que es verdad que ha calado en la sociedad, en la ciudadanía, una mayor atención a la hora de firmar o a la hora de tener incluso la propia asesoría de los que están en los bancos. Entonces, antes confiaba totalmente, ¿no?, en las personas que... Ahora quizás tengo más cuidado antes de elegir, ¿no? Se ha calado un poco esta, entre comillas, podríamos decir, difidencia, que no sé si es bueno o malo, pero desde luego eso ya existe, ¿no? O sea, las personas que tenemos.
Sí, hombre, después del batacazo que nos hemos pegado, pues por supuesto que hemos adquirido conciencia, ¿no? Pero como bien ha dicho Máximo, por otro lado, seguro que las comisiones están subiendo cuando han tenido que claudicar en el tema de las cláusulas suelo. Yo estuve trabajando precisamente en Adicae, ¿no? Recibiendo en la temporada aquella, pues unas colas y colas de gente, y lo que escuchaba de lo que les habían hecho, en muchos casos, su amigo del pueblo, el del banco con el tomaba el amigo del pueblo, o sea, continuamente, cada minuto me venía una persona a reclamar sobre esto, y era bueno, vergonzoso, y vamos, con ganas de llorar, la verdad, salía de la oficina.
Claro, fíjate, o sea, se instaura un clima de desconfianza cuando debería ser la confianza el motor de las finanzas, ¿no? Cuando vemos el proyecto de microcrédito, vemos que es finanza al Estado puro. Es decir, hay una persona que da dinero a otra persona sabiendo que probablemente lo puede perder, son pequeñas cantidades, pero que permiten a otro despegar en el nivel de vida, en la calidad de vida, y es la confianza dura y pura lo que es la finanza, ¿no? La finanza es confianza, podríamos decir, ¿no? O sea, confianza al Estado puro. Y en cambio, el mensaje que ha calado, desafortunadamente, ha sido un mensaje de desconfianza, ¿no? Bueno, esto también sería otra tarea pendiente que habría que solucionar.
Hacemos un alto en esta charla porque estamos pendientes también del partido Fenerbahce Kirolbete Baskonia. Está con nosotros Álvaro Fernández Cadierno. Gabón, Álvaro.
Gabón, ha terminado el partido de Euroliga para Baskonia. Raúl Pando, Gabón, con derrota, lamentablemente.
No, Álvaro, derrota para el Baskonia, derrota para el equipo de Velimir Perasovic, 87 en Fenerbahce, 80 Baskonia. Desde mitad del tercer cuarto, superioridad clara para el conjunto de Obradovic. De Colo ha sido la estrella del partido, el base francés del Fenerbahce, 39 puntos clave en esta victoria de su equipo. En el Baskonia, 18 puntos para Senghelia, 17 para Sils, una derrota más para el equipo de Perasovic, dos ya en esta Euroliga. Después de tres partidos se queda únicamente con una victoria. La próxima cita en ACB el domingo en casa frente al Betis.
Gracias, Raúl. Además tenemos en juego ese partido de Eurocup femenino. Caen las chicas de Mario López Calle, el Guernica Lointec, 4-9, 4-3, a falta de un cuarto, 6 abajo por tanto.
Es que ricasco, Álvaro. Bueno, seguimos aquí la charla con Máximo Cermelli y Ricardo Usategui. Voy a poner sobre la mesa otro asunto. Estamos hablando de la educación en los centros educativos. ¿Y qué pasa con los mayores? Estamos viendo también la transformación digital del sector financiero, que con la eliminación, por ejemplo, de cajeros, cambios en las oficinas, les obliga a alfabetizarse de alguna manera, de una manera digital, en los temas financieros, bancarios. Hay sectores de la sociedad que se van a quedar descolgados.
Totalmente, sí, o sea que, y la tercera edad, es decir, las personas que ya se encuentran en un estado, o sea, es decir, que toda la vida han estado manejando el dinero y nunca han utilizado una tarjeta, tienen un problema de lo que decías tú, de alfabetización. Es decir, yo lo veo con algunas personas mayores también en tema de escuela de ciudadanía que hacemos en la universidad. Algunos dicen, pero bueno, yo no utilizo una tarjeta, para mí el dinero es el efectivo, el que veo, no el que no está, ¿no? Y eso supone un cambio radical, claro, esto por un lado. Luego decías la digitalización está cambiando el rumbo de las finanzas. Incluso podría decirte que se están introduciendo análisis de Big Data, por ejemplo. Eso es sorprendente. A la hora de conceder una hipoteca, por ejemplo, un banco tiene un algoritmo que es impresionante. Es decir, mira cuántas veces entra en tu cuenta online, o sea, para ver si te tienen que otorgar la hipoteca. Mira cuántas... O sea, hay todo un tema, y nosotros decimos, incluso desde la universidad hemos hecho un posicionamiento de una declaración de derechos humanos en entornos digitales, en el que decimos que en última instancia es siempre más importante, incluso en el tema de las finanzas, que hay una instancia humana. Es decir, que hay un ser humano que te diga lo que tienes que hacer, o finalmente te tenga que decir, mira, te otorgo el crédito, porque por mucho que incumplas todos mis diferentes algoritmos, es decir, que no entras en el banco online, que no tienes avales y no sé qué, eres una persona que mereces la pena que se te dé un crédito, ¿no? Entonces, al final, la digitalización también está, en cierto sentido, alienando o quizás generando una mayor desconfianza en algunos casos. Desde luego, supone una digitalización, alfabetización para los de las mayores, es decir, para los que tienen más de 70 años hoy en día.
Para las personas también que estamos aquí, ¿no? Porque siempre ha estado digitalizada, digo, la economía internacional, siempre no andan subiendo, bajando las acciones, que nadie sabe cómo, y para perjuicio de todas. Y es verdad que nosotras estamos pensando también en, durante el año 2020, llevar a cabo pues la educación financiera también para la gente mayor, porque es verdad que efectivamente el dinero va a acabar desapareciendo, como lo conocemos, ¿no? Como efectivo, ¿no? Vamos a acabar pagando con tarjeta o por internet haciendo las cosas, y eso para las personas mayores pues va a ser... A mí, la verdad, me da miedo, ¿no? Si hasta ahora hemos visto que los bancos les han estado engañando mirando a estas personas cuando estaban delante de ellas, ya como les metas en un tema que no controlan, pues así de primeras a mí la verdad que me da pavor.
Sí, que tiene, es verdad que también, o sea, quiero también decir que lo de la digitalización permite, el hecho de que todos utilicemos tarjetas, permite en cierto nivel cubrir y hacer que finalmente salga, por ejemplo, mucho de la economía sumergida, esto es cierto, pero también tiene, creo, su contrapartida, que es el tema de que hay algunos que no saben utilizarlo, o sea, realmente tú no ves este dinero en tus
físicamente
manos.
Físicamente no está, ¿no?
Físicamente no está, y de hecho hay muchos estudios que dicen que al no verlo incluso gastas más, hombre, ¿no? Entonces se te va de las manos.
Mi estudio también personal.
Sí, compras online y puedes comprar ahí sin límite, porque
eso es, el hecho de no verlo, la fisicidad te ayuda, ¿no?, a tener, a ser más sensible también al ahorro, a temas como, ¿no?, al menor consumo. Y entonces, bueno, sí que es verdad que eso es un tema también pendiente, ¿no?, o sea, que está encima de la mesa y que las entidades financieras empiezan a detectar incluso como oportunidad, y entonces esto supone un tema de educación financiera, es decir, hay que educar que aunque no veas el dinero, es importante que sepas que tu dinero se agota, aunque no veas la cartera que se te va.
Sí, por eso es importante, ¿no? El dinero que entra y el que sale, saber regularlo.
Totalmente.
Las entradas y las salidas.
Sí, 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 sí.
El tema de los créditos también, que es dinero que no teníamos, que nos dejaron, claro, ¿sabes? Con unas cláusulas que no eran.
Y aún más en este entorno financiero donde los tipos de interés son bajos y seguramente se mantendrán bajos durante los próximos 10 años o 5 años desde luego, y esto hace que haya más incentivo a tomar crédito, ¿no? O sea, es decir, esto es la situación financiera en este momento. El dinero está en cero, o sea, es decir, los préstamos son muy accesibles, y esto en muchos casos, al no tener educación financiera, no es como la ludopatía, te puede generar, dice, mira, es fácil acceder al crédito y entonces pido un crédito, pero claro, si no sabes luego echar cuentas, pues al final acabas teniendo, ¿no?, un pequeño problema, como el que empieza echando una monedita ahí para una apuesta y acaba siendo ludópata, ¿no? Es decir, a ver, estoy brutalizando un poco, pero sí,
pero sí que... ejemplo, que quede claro.
No estás brutalizando porque al final igual coge el crédito precisamente para invertir en la ludopatía que tiene precisamente, ya elevando al cuadrado.
Al capitalismo se ha llegado a decir, le interesa la complejidad de los productos financieros para que luego los clientes no los entiendan, aunque luego al mismo tiempo también ofrecen formación financiera en los centros educativos.
Creo que es para crear más clientela, como señalaba anteriormente, pero sí, siempre la ha interesado, como hemos podido ver, ¿no?, con lo que ha pasado con las hipotecas en el Estado español, ¿no?, desde en los últimos tiempos, al no conocer, al tener la letra pequeña, que la letra pequeña, aunque la leas, no la conoces, porque no somos igual que cuando lees una hipoteca, es que no, es imposible que lo entiendas. La gente venía con las hipotecas, con las cláusulas solo a decirme, oye, ¿qué pone aquí?, ¿sabes? Porque no sabían lo que habían firmado, no sabían nada.
Entonces la complejidad yo creo que es un tema muy importante, es decir, de hecho se ha utilizado mucho durante la anterior crisis, había instrumentos tan complejos, fíjate que se llaman instrumentos derivados, ¿no? Derivados porque derivan de otra cosa, pero son tan derivados que a veces acaban siendo los derivados de derivados de derivados de derivados, y hay tantos, bueno, o sea, hay tantos derivados atrás que ni siquiera quien lo está vendiendo sabe exactamente qué está vendiendo, ¿no? Esto ha pasado durante la anterior crisis y ahora probablemente, o sea, es probable que veamos este tipo de... Entonces, es siempre más importante tener esta conciencia, esta educación financiera, pero es tan importante como tener en la cabeza todo el rato esta regla básica, que si tienes altas rentabilidades, desde luego estás asumiendo un nivel de riesgo muy elevado. Entonces hay que tener cuidado. Es decir, elevadas rentabilidades son elevados riesgos. Con lo cual, cuando puedes ganar más, es probable que puedas perder también tu dinero, ¿no? Esa es una regla básica que yo creo que si hubiese calado en la ciudadanía, en las personas cuando antes de la crisis, probablemente muchos inversores ya sí que se han metido porque se lo comentaba el amigo del banco y todo, pero no hubieran comprado, por ejemplo, preferentes que ofrecían niveles, vamos, exponenciales de rentabilidad. Pero es una regla básica, es decir, cuanto más puedes ganar potencialmente, cuanto más te estás arriesgando. Entonces, con esto, bueno, yo creo que ya podría ser el primer paso, ¿no? La primera de las frases a utilizar en un curso para chavales de 15 como para mayores de 65 años, ¿no?
Y no sé dónde habéis detectado que hay más carencias. No sé, por ejemplo, no sabemos leer una factura del gas, de la luz, de electricidad, la nómina de cada uno. ¿Dónde habéis visto que hace falta poner más el foco?
Hombre, esas son las básicas. Esas hasta a mí, cuando yo estudiaba economía en el colegio, me enseñaron, ¿no?, a leer la factura de la electricidad. Creo que es lo único que recuerdo, así que sí que me enseñaron. Y sobre todo en estas historias, en la historia de las facturas, de las nóminas, en todos estos temas, pues es verdad que hay un desapego, porque no ha habido nunca interés, ¿no? No ha habido interés en concienciarnos sobre estos temas, porque lo lleva el banco, lo lleva la gente, lo lleva. Entonces no nos involucrábamos en el aprendizaje de estas historias, que ahora sí que se está viendo que es necesario. Tenemos que ser responsables, ¿no?, de lo que hacemos siempre, ¿no?, y lo que decimos, y tener conciencia de qué estamos apoyando con lo que hacemos, ¿sabes? Que eso es muy importante y que siempre se está invisibilizando o ocultando, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, las finanzas inclusivas, no hay que olvidarse que son uno de los objetivos del desarrollo sostenible, es decir, junto con los temas de género, con el tema del crecimiento, ¿no?, del tema de la sostenibilidad medioambiental, pues la finanza inclusiva es un tema que está encima de la mesa, ¿no?, de los objetivos del desarrollo sostenible. Y las carencias, las carencias la ves en cosas, incluso en el propio interés, ¿no? O sea, creo que los escuchábamos anteriormente, ¿no?, en lo que nos contaban de los proyectos que se están realizando en los colegios. A veces el primer problema con que te enfrentas cuando quieres hablar de finanzas o de economía es la falta de interés. Es decir, la prensa salmón no tiene mucha prensa. Es decir, un chaval de 17 años o de 15 años no es lo mismo que coge el Marca que coge el diario Expansión o el Economista. Le cuesta más, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que es todo más complicado, parece que se habla un idioma que es distinto, pero al fin y al cabo, una vez que entiendes las 3, 4, 5 palabras, yo lo vivo en la universidad, ¿no? O sea, le coges el ritmo. Incluso es gente que ya quiere estudiar economía, pero no le tiene mucho interés. Este enganche, ¿no?, esta forma de leer las cosas va entrando con el tiempo, ¿no? Y cuando entra, cuando en la cabeza de los estudiantes o de las personas que se acercan a este mundo, ven que realmente esto tiene una trascendencia y una relevancia en su vida, en el día a día. Dice, oye, mira, si aprendo esto, puedo gestionar mejor mi dinero, puedo incluso, puedo sacar más cosas que hasta ahora no conseguía sacar. Entonces, cuando ves que tienes también esta rentabilidad, este fin, ¿no? O sea, eso al final te engancha y hace que te permitas a motivarte en ese estudio. Entonces, superar el primer paso, que es decir que hablar de estos temas no es aburrido, sino que es divertido, incluso porque es útil por tu propia vida. Y si hoy estamos hablando de esto, no es porque queremos pasar un rato hablando de la educación financiera ni todos los proyectos que se han puesto en marcha, sino es porque sabemos que es importante tener a una ciudadanía que esté bien formada y que sea responsable, porque al fin y al cabo determina esta ciudadanía con sus decisiones de consumo y de inversión el rumbo de nuestra sociedad. Entonces es imprescindible que haya esta educación financiera.
Uh-huh. Luego también otro tema que quería poner es las leyes, las normativas también van cambiando poco a poco a velocidad vertiginosa, y eso también hacen pues que cuando se hacen cursillos haya que cambiar y renovar el material, y luego también al mismo tiempo para los usuarios, para los ciudadanos, es un auténtico mareo, es un lío.
Sí, pero yo soy partidario de los cursillos que sean mínimos de mínimos, diría, ¿no? O sea, de finanzas de mínimos, es decir, unos cursillos que te permitan luego surfear luego lo que tú dices, las normativas, que es verdad, como en derecho administrativo están cambiando todo el rato, pero si tú tienes una finanza de mínimos, unas reglas básicas de mínimos, como antes decíamos, lo de riesgo y alguna otra pequeña cosa más, yo creo que esto te permite luego leer y entender, incluso, repito, como surfear todo lo que es el cambio. Entonces sí que es cierto que hay un cambio normativo constante y todo, bueno, y siempre más, podríamos decir, gracias a Dios, un cambio que ayuda siempre más a los clientes y que permite que sean más informados a la hora de hacer cosas, pero bueno, al fin y al cabo es importante que esta educación exista, ¿no? Es decir, que haya una serie de ideas básicas para poder sobrevivir en el mundo de las finanzas, ¿no?
Sí, claro. Sí, de acuerdo con todo lo que ha dicho.
Bueno, pues Máximo Cermeli, del Colegio Vasco de Economistas y profesor de Deusto Business School, y también Ricardo Usategui, de Elcar Credit. Muchas gracias, Eskerrik Asko, por haber estado esta noche con nosotros aquí en Gambara de Cerca y habernos hecho una fotografía de cuál es la situación actualmente y cómo podríamos mejorarla.
Gracias a ti.
Eskerrik Asko. La información sigue en Gambara dentro de unos minutos con José Luis Fonseca en Radio Euskadi y Radio Vitoria.